ciudadanos informaban sobre el hallazgo de dos cuerpos sin vida al interior de una residencia.
Cuando ingresamos a la cocina, acá nos encontramos un cuerpo. El cuerpo de una señora de aproximadamente 80 años de edad. Hallamos un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. La persona que fallece en este lugar es ultimada con arma cortopunzante.
Eran de una situación económica buena. El señor era pensionado.
¿Qué enemigos van a tener dos ancianos que no hicieron sino ayudar a las personas que lo rodeaban? O sea,
las víctimas conocían el agresor, se encontraban en su lugar de residencia totalmente desprevenidos. Asistió al velorio de sus familiares, armado con un cuchillo muy grande.
Yo creo que una persona resentida puede matar a cualquier persona.
¿Era probable que esta persona que manejaba la bicicleta podría ser el asesino?
Probablemente podría ser el asesino.
Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. Jaime Mendoza y Miriam Parra eran una pareja de adultos mayores muy querida en la ciudad de Manizales. Gozaban ya de una buena pensión tras años de trabajo. Todo en su vida transcurría en paz y tranquilidad. Sin embargo, en julio del año pasado, su historia tomó un trágico rumbo cuando fueron hallados muertos en su propia casa. Un hecho inexplicable para sus familiares y para la misma policía. Así comienza esa historia de Laura Hincapié. Envidia mortal.
Manizales del alma. Manizales de ensueño. Son algunas de las frases célebres que exclaman los hijos de esta tierra. La capital de Caldas. Una perla del eje cafetero adornada por las nieves perpetuas del emblemático Nevado del Ruiz. Donde las carreteras parecen montañas y los atardeceres se contemplan desde atractivos miradores. Una ciudad de puertas abiertas, donde la violencia, como ocurre en otras zonas del país, aún no hace parte del paisaje. Más bien, sigue siendo noticia. Noticias que estremecen a sus ciudadanos, como ocurrió el 5 de julio del año pasado.
5-5 Central, ¿qué ordena?
Ustedes están amables para que se desplace al barrio La Carola.
Recibimos un llamado por parte de la central de radio. Nos informaban sobre el hallazgo de dos cuerpos sin vida al interior de una residencia.
El subintendente Julián David Bedoya lideró el operativo de la policía que se desplazó hasta el barrio La Carola de Manizales, donde se reportó el hallazgo. Fuera de la vivienda, lo recibió un familiar visiblemente alterado.
El hijo de las víctimas nos informa que él fue el que encontró las víctimas.
El equipo de criminalística de la SIJÍN ingresó a la vivienda para realizar el levantamiento de los cuerpos.
Ingresamos a eso de las 8:30 de la mañana. Vemos unas pequeñas residuos de lagos semáticos en el suelo, varias huellas de pisada.
El intendente Mauricio Sorno, perito en dactiloscopia forense, aún tiene intacta en su memoria la escena que encontró esa mañana.
Cuando ingresamos a la cocina, acá nos encontramos el cuerpo de una señora de aproximadamente 80 años de edad, con múltiples heridas producidas con arma cortopunzante.
A simple vista, intendente, ¿cuántas heridas podría tener esta mujer?
Le detallamos alrededor de 17 heridas. Las lesiones que tenía el cuerpo eran por su espalda y pasaron a coger el cuerpo y tratar de esconderlo en la parte de debajo
de
estas gavetas. Hallamos una chocolatera encendida y podíamos pensar que la persona se encontraba en ese momento pues haciendo labores en la cocina.
Pero cuando inspeccionaron el resto de la casa, el hallazgo se tornó aún más macabro.
Hacíamos el seguimiento de las huellas de sangre que venían desde la escala hasta llegar a la habitación principal.
¿Qué encuentran aquí en la habitación, intendente?
En la parte posterior de la habitación hallamos un cuerpo sin vida de una persona de 80 años, aproximadamente de sexo masculino. Su cabeza estaba contra la cama y el nochero. Sus anteojos aún los estaban puestos.
¿El hombre que estaba aquí también había sido asesinado con un arma blanca, con un cuchillo?
Sí, la persona que fallece en este lugar es ultimada con arma cortopunzante. Tiene múltiples heridas de una forma muy desordenada. Posiblemente fue por el tema del forcejeo.
La escena que encontró el equipo de criminalística de la policía de Manizales el 5 de julio del año pasado en esta casa era aberrante. Los dos adultos mayores habían sido asesinados con mucha sevicia. Pero, ¿qué enemigos podría tener esta pareja? ¿Quién había cometido este crimen tan atroz que tenía conmocionados a los habitantes de aquí del barrio La Carola, ubicado en el norte de Manizales?
Nos entrevistamos con el hijo y nos dice quiénes son las víctimas.
Se trataba de Jaime Mendoza, de 87 años, y su esposa Miriam Parra, de 69. ¿Por qué estos adultos mayores fueron asesinados con tanta crueldad? Esta historia comenzó en la Manizales de los años 80. Donde nació el amor entre una pareja que sí cumplió aquella solemne promesa que reza hasta que la muerte nos separe. Sus protagonistas, Jaime Mendoza y Miriam Parra.
Mi tía era muy joven cuando se conoce con él, tenía una diferencia de 20, 22 años.
Natalia Hurtado, sobrina de Miriam, cuenta que su tía se enamoró de inmediato de la madurez y sabiduría de Jaime.
Un hombre extremadamente respetuoso, o sea, él tomaba sus distancias, pero con ese cariño.
Miriam era una jovencita alegre y muy familiar.
Súper gracioso, siempre tenía el chiste en la boca, esas palabras exactas para hacerlo reír a uno en cualquier momento.
Jaime, que ya había tenido un primer matrimonio, formó con ilusión un nuevo hogar junto a Miriam.
Comienza una nueva etapa con mi tía y empezaron así como a crecer juntos.
Tuvieron un hijo y gozaron de mucha prosperidad, pues Jaime era ingeniero químico y trabajaba en una reconocida empresa de Manizales.
Tuvo una buena forma económica, entonces se encargó de muchas cosas de mi familia que no era tan pudiente.
Pero como dicen por ahí, el dinero no garantiza la felicidad. Y años más tarde, la vida les arrebató a su único hijo.
Tuvo una enfermedad como huérfana, estuvo como 3 días en el hospital y se agravó y el joven falleció.
Oscar Varela, el mejor amigo de Jaime, no puede evitar el llanto cuando recuerda el dolor que padeció la pareja.
Yo le ayudé para que hiciera sus honras fúnebres. Ella estuvo muy mal.
Pero en el año 1994, la vida les volvió a sonreír con el nacimiento de su segundo hijo.
No había mejores papás que ellos. Creo que tenían mucho amor para dar.
Al pequeño lo llamaron Luis Santiago. Y hoy, a sus 27 años, este joven coincide en afirmar que tuvo los mejores padres.
Mis papás eran unas personas muy cariñosas, siempre muy pendientes. A pesar de que estaban sufriendo, a pesar de que estaban tristes, siempre le correspondían a uno una sonrisa.
Unos padres amorosos que, por su avanzada edad, no le quitaban los ojos de encima.
Eran mayores y pues tenían un hijo que siempre estaba ahí en la casa, entonces eran como siempre pendientes. Ya que puedo hacer, ya me tocó unos padres así sobreprotectores.
Su madre, recuerda, le enseñó el temple con amor.
Era sentimental, era como el yin yang. Entonces era ruda y a la vez como muy tiernita.
Y su padre, el valor de ser amable con los demás.
Lo que siempre me sorprendía a él era que las personas hablaban muy bien de él. Entonces llegó don Jaime y se la ganaba por la alegría que él contagiaba a los demás.
Durante 25 años, Jaime y Miriam vivieron en esta casa ubicada en el barrio La Carola, en el norte de Manizales, donde Santiago, recuerda, recibió el mejor ejemplo.
Yo soy una persona que demuestra mucho el afecto por abrazos, besos, porque ellos me enseñaron a ser así, a ser amorosos y demostrar el amor cuando es debido.
En el año 2020, el joven cuenta que les regaló uno de sus días más felices, cuando se graduó como publicista.
Me tocó la graduación en pandemia y pues fue virtual, pero eso no le quitó la mirada de orgullo y la felicidad de mis papás. Cuando me llegó el diploma, pues estaba más contenta mi mamá que yo.
Para el 2021, Jaime Mendoza, a sus 87 años, vivía las mieles de una buena pensión.
Disfrutando su jubilación, el descanso que cada persona yo creo que merece después de toda una vida trabajando.
Y Miriam Parra, a sus 69 años, seguía al frente del cuidado de la casa.
Mi mamá era una ama de casa. Toda la vida se dedicó al cuidado del hogar.
Eran una pareja feliz y tranquila y muy querida por sus vecinos.
Excelente personas, no se metía con nadie.
Los esposos Jaime Valencia y Domitila Marín eran sus mejores amigos en el barrio.
Me gustaba mucho hablar con ella porque lo hacía reír a uno, era como un poquito chistosa y lo hacía reír a uno con las cositas que decía.
Pero la noche del 4 de julio del año pasado, la tranquilidad que vivía esta pareja se esfumó de una forma repentina y trágica.
Empecé a llamar a mi papá, pues no me contestaban. Entonces empecé a llamar también a mi mamá y timbraba y timbraba y timbraba y timbraba y tampoco me contestó.
Luis Santiago se había ido de viaje con su novia y esa noche estaba viajando de regreso a Manizales.
No era común que ellos no contestaran el teléfono.
No era común en ellos, sabiendo que yo estaba en viaje y por lo general siempre estaban preguntando cómo me está yendo en el viaje, que si ya estaba llegando a Manizales.
No tardó entonces en angustiarse.
Empecé a pensar cosas malas, por lo que mi papá estaba mal de salud. De pronto mi mamá tuvo que salir con él al hospital.
Tras viajar durante toda la noche, la mañana siguiente finalmente llegó a Manizales y se dirigió de inmediato a su casa.
Llegué y no me respondía nadie.
En ese momento, confiesa, un frío recorrió todo su cuerpo.
Porque que no le contesten el celular durante una noche entera y pues que ya no le responden a uno cuando está tocando la puerta físicamente, pues algo tuvo que haber pasado.
El vecino Jaime estaba fuera de su casa y fue testigo de su desespero.
Le dije, si quieres, te me da permiso para yo romper un vidrio y abrir la ventana. Y no, el vecino de allá de la Casa Amarilla nos prestó una escalera. La pusimos y yo rompí el vidrio.
Y allí empezó la pesadilla.
Santiago se subió, miró y pegó el grito. Ah, mataron a mis padres.
Sus padres habían sido brutalmente asesinados. El cuerpo de Jaime Mendoza, de 87 años, se encontraba en su cuarto. Y el de Miriam Parra, de 69 años, en la cocina.
Fue como si me hubieran arrancado primero que todo el corazón y después la mente, porque yo entré en shock.
Había perdido el pilar de su vida, su amor más grande.
Pero uno nunca se imagina que, por muy viejos que sean, los papás no van a estar con uno.
Sentía un inmenso dolor, pero también un gran desconcierto.
Pues obviamente la pregunta es por qué pasó eso y el por qué a unas personas tan buenas. Lo único que se le viene a la mente a uno.
Ninguno de los familiares entendía por qué una pareja de adultos mayores había sido asesinada con tanta crueldad.
¿Qué enemigos van a tener dos ancianos que no hicieron sino ayudar a las personas que lo rodeaban? O sea...
La policía de Manizales inició la investigación. El caso quedó en manos del subintendente Julián Bedoya.
Al indagar sobre quién pudo haber cometido este hecho, todas las personas no tenían ninguna explicación a lo sucedido.
Lo que dificultaba la investigación. Lo primero que hicieron fue dirigirse al lugar de los hechos.
¿Vio al señor Jaime o a la señora Miriam en la casa?
El día anterior, sí.
¿Qué les cuentan los vecinos a ustedes?
Ellos refieren de que estas dos personas no tenían problemas con nadie, que eran unas personas que siempre se veían dentro de su casa.
Por el estado en el que se encontraron los cuerpos la mañana del 5 de julio del 2021, para la policía lo más probable es que el homicidio se hubiera presentado la noche anterior.
¿Aquí ningún residente de este barrio había escuchado algo o había visto algo extraño la noche de los hechos?
Ellos no percibieron ni escucharon nada extraño, no aportaron ningún tipo de información que nos ayudara a nosotros de pronto a enfocar como tal la investigación.
Sin embargo, había algo claro sobre el perfil de las víctimas.
Eran de una situación económica buena, teniendo en cuenta de que el señor era pensionado.
Lo que los llevó a plantearse una primera hipótesis.
Nos enfocamos en que pudo haber sido un hurto, teniendo en cuenta de que la casa se encontraba totalmente revolcada, como si hubieran buscado elementos de valor.
Una hipótesis que tomó aún más fuerza cuando Luis Santiago revisó su habitación.
No vi mis cosas, yo no vi mi Xbox, ya luego de ponerme a ver tampoco vi mi bicicleta. Pensé como que de pronto se metieron a robar y cogieron lo más rápido.
Un robo que quizá había salido mal y por eso el desenlace fatal supuso el investigador Bedoya.
Que de pronto, al no encontrar los elementos de valor que ellos pretendían hurtar, decidieron terminar con la vida de las víctimas.
Sin embargo, no es común que un ladrón mate con la sevicia y crueldad que se encontró en la escena del crimen. Algo no encajaba. Sin embargo, pronto la investigación tomó un inesperado giro.
¿Era realmente un robo o había algo más detrás del aberrante crimen de la pareja de adultos mayores? La policía tenía que seguir investigando. ¿Qué pistas encontrarán? Ya regresamos. ¿Quién querría matar y con tanta sevicia a una pareja de adultos mayores? Esa era la principal pregunta que desvelaba la policía de Manizales en la investigación del crimen de los esposos Jaime Mendoza y Miriam Parra. La hipótesis más fuerte para la policía hasta ahora es que fue un hurto, pero al intensificar su investigación descubrirían una historia oculta que les haría voltear la mirada hacia una persona que tendrían que interrogar. Así continúa esta historia de Laura Hincapié. Envidia mortal.
El 5 de julio del año pasado, en este barrio ubicado en el norte de Manizales, las autoridades hallaron una escena macabra. Dos adultos mayores, Jaime Mendoza de 87 años y Miriam Parra de 69, brutalmente asesinados con múltiples heridas de arma blanca.
¿Quién puede ser capaz de agredir dos personas y más de la edad de ellos dos y causarles ese tipo de lesiones?
La misma pregunta atormentaba a Santiago, hijo de las víctimas. Y quien encontró los cuerpos.
Mi papá no tenía enemigos, mi mamá tampoco, porque tenía que suceder algo así. Yo tampoco tenía enemigos.
Aunque la primera hipótesis que tenía el investigador Julián Bedoya apuntaba a un posible hurto, al analizar la escena del crimen surgieron varias dudas.
Los cuerpos de las dos personas se encontraban de una manera de que estaban totalmente indefensos, desprevenidos. La señora Miriam se encontraba al lado de la estufa, estaba cocinando. Y el señor se encontraba en su cama.
No parecía que se hubieran alertado con la presencia de alguien extraño.
Lo que lleva a entender de que puede ser una persona cercana a ellos que se encontraba dentro del lugar.
Ni había signos de violencia en la entrada de la casa.
La puerta no estaba forzada, no observamos elementos que nos llevaran a entender de que efectivamente se trató de un hurto. No habían ventanas forzadas igualmente.
En el lugar tampoco se había encontrado el arma homicida. Y había otra gran pregunta. Si se trataba de un hurto, ¿por qué solo se habían llevado un Xbox y una bicicleta?
Dentro de dicho inmueble habían varios elementos de mucho más valor que los elementos que hacían falta.
Como un dinero que días antes Jaime Mendoza había retirado con la ayuda de su mejor amigo Oscar Varela.
Yo fui, le saqué la pensión, un sábado antes él vino y yo le entregué la platica.
6 millones de pesos en efectivo, los cuales se encontraban dentro de una de las mesas de noche, muy visibles para alguien que pretendía hurtar dentro de la residencia.
Cualquier ladrón, definitivamente, analizó el subintendente Bedoya, se habría llevado ese dinero.
Por ese lado, entonces, empezamos a descartar el tema del hurto.
Y se concentraron en contemplar otra hipótesis.
El doble crimen de la pareja de adultos mayores que conmocionó a los habitantes de aquí de Manizales para la policía tuvo que haber sido cometido por alguien muy cercano a ellos y que además les tendría un odio muy grande por la sevicia con la que fueron asesinados. Por eso la investigación se concentró en determinar quién de sus amigos cercanos o familiares tendría un motivo para querer quitarles la vida.
Nos enfocamos en Santiago porque precisamente era el único que vivía con ellos, mantenía dentro de la residencia con las víctimas.
Santiago había reportado el hallazgo de los cuerpos y en muchos casos, advierte el investigador, quien da este aviso es el primer sospechoso.
Nos menciona de que él estuvo desde el 25 de junio del 2021, se fue para la ciudad de Neiva en compañía de su novia.
Según su testimonio, regresó a Manizales solo hasta la mañana del 5 de julio del 2021 y se dirigió de inmediato a su casa.
Y al observar pues que no le abrieron la puerta, él ingresa con la ayuda de los vecinos encontrando los cuerpos de sus familiares dentro de la residencia.
Para la policía había un primer interrogante frente al relato de Santiago. ¿Por qué no ingresó a la casa inmediatamente? ¿Acaso no tenía llaves?
Pues yo le dije, pues, porque soy despistado y se me quedaron. A mí siempre se me quedan las llaves en la casa. Me dijeron como que ¿dónde están las llaves? Entonces yo les dije exactamente dónde estaban.
El investigador Bedoya encontró las llaves dentro de la casa donde Santiago indicó que las había dejado. Pero había algo que le generaba muchas sospechas.
Que el joven Santiago se encontrara de viaje y precisamente se presentara este hecho de sangre.
Para la policía era mucha coincidencia que usted no se encontrara precisamente ese día en la casa.
Cuando llegué, eso fue la primera sospecha de los oficiales, que usted por qué no estaba. Y pues obviamente yo les dije como que no, pues yo estaba en un viaje.
Al no encontrarse él dentro de la residencia, pues seguramente él pensaba que no íbamos a sospechar de él. Pero para nosotros sí era sospechosa esa situación.
Así como su actitud, añade el investigador, durante el hallazgo de los cuerpos.
No se veía muy afectado. Era más bien frío, situación que nos llama la atención, pues era una escena pues para nosotros muy fuerte y él siendo el hijo de las víctimas pues no expresaba ningún sentimiento ante lo sucedido.
Ya no estaban mis cabales, es como estar en modo automático, yo solamente sentía como si estuviera viendo una película, no era yo el que estaba viviendo eso, sino que hasta sentía que fuera otra persona.
Para la policía, sin embargo, su versión seguía generando dudas.
Empezamos a verificar dónde se encontraba para la fecha de los hechos, si efectivamente se encontraba en la ciudad de Neiva.
Debían corroborar cada detalle de su testimonio.
Santiago nos manifestó de que él había llegado a la ciudad de Neiva minutos antes de encontrar los cuerpos. Nos trasladamos a las instalaciones del terminal de Manizales con el fin de verificar esta información.
Revisaron los videos de las cámaras de seguridad donde obtuvieron estas imágenes.
Como se observa en la fotografía, pues podemos establecer que Luis Santiago había llegado al terminal el día 5 de julio del 2021, siendo aproximadamente las 8 de la mañana, justo antes de dirigirse a su casa, donde encontró los cuerpos de sus padres.
Punto a favor de Santiago. Sin embargo,
no se podía descartar que él, aunque no estuvo para el día de los hechos, pues pudo haber tenido algún tipo de participación o pudo haber ordenado que se presentaran estos hechos.
Es decir, ¿cabía la posibilidad de que él habría sido quizá el autor intelectual?
En ese momento no lo descartábamos como tal, como el autor intelectual de estos hechos.
Pero como en toda investigación, a cualquier sospechoso, el subintendente Bedoya debía establecer cuál podría ser el móvil.
¿Qué motivo podría tener Luis Santiago para querer asesinar a sus propios padres?
Sería el tema del dinero, pues teniendo en cuenta de que él era el hijo que vivía en esos momentos con las dos víctimas y como se pudo establecer, era la adoración de ellos.
¿Para ustedes era probable entonces que Luis Santiago hubiera ordenado el crimen de sus padres para quedarse con todos sus bienes?
Esa fue una de nuestras sospechas al inicio de la investigación. Las dos víctimas tenían una muy buena situación económica. Tenían propiedades como su casa, su vehículo y otras cosas más que iría directamente beneficiando a Luis Santiago si sus padres faltaran en algún momento.
Pues, ¿cómo le va a hacer daño a las personas que ya más amen la vida? Es imposible uno pensar en hacerle daño, la verdad, a dos viejos, porque eran dos viejos indefensos.
La policía, sin embargo, decidió escudriñar más sobre la relación de Santiago con sus padres.
Cuando empezamos a indagar más a fondo acerca del núcleo familiar entre Santiago y las dos víctimas, pues pudimos establecer de que los papás eran muy exigentes hacia él. Todo tenía que ser perfecto, por lo cual Santiago muchas veces se molestó por esta situación.
Sin embargo, según Natalia Hurtado, sobrina de Miriam, se trataba de los típicos conflictos entre unos padres y su hijo.
De pronto que mi tía dijera, no, es que Santiago es muy grosero, es que Santiago... Y Santiago también, ay, es que mi mamá es muy cansona. Pero pues, como te digo, creo que son hechos muy normales que pasan en todo tipo de relaciones.
A pesar de esas peleas, afirma Natalia, la relación de sus tíos con Santiago era muy amorosa.
Lo que uno veía, Santiago siempre ha sido cariñoso y mis tíos amaban a Santiago por encima de todo. O sea, lo mejor para Santiago, siempre fueron así.
Y según el mejor amigo de Jaime Mendoza, Santiago estaba destrozado por el crimen de sus padres.
Muy acongojado, llorando, porque yo sé que él los quiso mucho. Él estaba pues muy mal por ese hecho.
¿Se tuvo que ver Santiago en el asesinato de sus papás?
Es imposible uno pensar que la persona con la que uno más convivió, y es imposible uno pensar que la persona que uno más amó y tanto cuidó, porque yo vi que lo cuidé hasta lo último, uno poderle hacer daño.
En medio de la investigación, familiares y amigos de las víctimas confirmaron lo buen hijo que era Santiago con sus padres Jaime y Miriam.
Era una relación totalmente amorosa. Ellos no sospecharon en ningún momento de este joven.
Debían entonces contemplar otros sospechosos.
Teniendo en cuenta de cómo encontramos la escena, podría tratarse de alguien conocido y cercano a estas personas, pues empezamos a indagar a la familia quién podría haber cometido este tipo de hecho, haberles causado la muerte.
Al hacerle esta pregunta a Natalia, sobrina de Miriam, ella lo sorprendió con su respuesta.
Ella inmediatamente se enfocó hacia un primo de ellos, de nombre Luis Felipe.
Luis Felipe Parra Naranjo, un joven de 27 años, quien era sobrino de Miriam.
ella nos manifestaba de que esta persona agresiva, consumidora de estupefacientes, que en todo momento estaba a la defensiva, que para ella era una persona que no estaba en sus cinco sentidos.
Natalia le contó a la policía que aunque Luis Felipe creció siendo muy cercano a la familia, desde hace unos años se había convertido en una persona peligrosa.
No sé si eran las sustancias que consumía o las personas con las que se rodeaban, pero él había cambiado en algo malo, se había convertido en algo que no era la persona con la que nos criamos.
En el mismo velorio de Jaime y Miriam ocurrió algo, según Natalia, que aumentó sus sospechas hacia su primo.
Y cuando yo lo veo, a la única persona que él abrazó fue a mí. Yo lo abrazo y siento el cuchillo de la vida al abrazarlo.
¿Por qué tenía que estar armado en pleno velorio y precisamente con el mismo tipo de arma con la que asesinaron a sus tíos, pensó Natalia?
Me dio muchísimo susto, pero igual no tuve ninguna reacción fuerte frente a él.
Sin embargo, después sí buscó a la policía para contar lo sucedido.
Natalia deja claro que si pudo haber habido alguna participación de un familiar, tuvo que haber sido su primo Luis Felipe.
Las autoridades tenían entonces otro sospechoso, Luis Felipe Parra Naranjo.
Por lo cual este joven fue citado a las instalaciones de la SIJIN simplemente como un testigo más a fin de indagar qué conocimiento tenía sobre los hechos.
¿Cuál es la actitud que tiene cuando ustedes lo entrevistan?
Siempre manejó una forma de ser como muy evasiva, como muy frío ante la situación. Siempre respondía de manera muy cortante y nos decía que él no se hablaba con ellos aproximadamente 5 meses atrás, con las víctimas.
¿Pero qué respondió a esta pregunta clave? ¿Dónde estaba la noche de los crímenes?
Lo único que tuvo para decir fue que él solo salió a montar bicicleta con un conocido y que él, después de montar bicicleta, pues volvió a su residencia y no volvió a salir del lugar.
Procedieron entonces a confirmar si su versión era cierta o no.
Por lo cual empezamos a verificar cámaras de seguridad en el sector de residencia del señor Luis Felipe.
Y los videos arrojaron que no era cierto que la mayor parte del día había permanecido en su casa.
Para el día de los hechos, sí había salido de su residencia. La información aportada por él dentro de la diligencia de entrevista no era totalmente cierta.
Y hubo algo más.
Él menciona de que él estuvo montando bicicleta con un conocido y nosotros al indagar sobre ese conocido, él nunca nos da un nombre, nunca nos da una ubicación de este ciudadano. Con evasivas nos dice de que es una persona que vive fuera de la ciudad.
5 días después de los asesinatos de Jaime Mendoza y Miriam Parra, el camino para encontrar la verdad avanzaba con velocidad y hacia una nueva dirección.
Con la información aportada por Natalia, nos enfocamos en Luis Felipe.
Pero antes debían responder un gran interrogante. ¿Qué motivo tendría Luis Felipe para asesinar de una forma tan cruel a sus propios tíos? La policía estaba a punto de descubrir una historia oculta que los llevaría, por fin, a descubrir el verdadero asesino.
Las evidencias que está a punto de recibir la policía permitirán armar el rompecabezas detrás de estos crueles asesinatos. Ya regresamos. Las autoridades ya habían descartado la posibilidad de que fuera un robo detrás del asesinato de los esposos Jaime Mendoza y Miriam Parra en Manizales. Ya tenían claro que el asesino era una persona muy cercana a la pareja y que era altamente probable que contra ellos tuviera un fuerte resentimiento. Esto lo dedujeron debido a la sevicia de los asesinatos. Inicialmente había varios familiares sospechosos, entre ellos un sobrino problemático y violento. Pero con las nuevas pruebas que recibirían los investigadores, se lograría descubrir quién era realmente el asesino. Una verdad que sorprendió a los familiares y hasta la misma policía. Así termina Envidia Mortal.
La tranquilidad que se respira en la bella capital de Caldas fue interrumpida por el atroz crimen de los adultos mayores Jaime Mendoza y Miriam Parra. La investigación avanzó con rapidez y tan solo 5 días después del crimen, la policía ya tenía algo claro sobre el perfil del asesino.
Las víctimas conocían al agresor, teniendo en cuenta de que se encontraban en su lugar de residencia totalmente desprevenidos.
Aunque en un comienzo sospecharon de Santiago, el hijo de Jaime y Miriam, luego corroboraron que el día de los hechos él se encontraba fuera de Manizales.
Empezamos a indagar más acerca de la relación de Santiago con sus padres, donde todos coincidían en afirmar de que era una relación muy buena, totalmente amorosa.
¿En ese momento ustedes deciden casi que descartar a Luis Santiago como sospechoso?
Claro que sí, no había nada sospechoso.
Ahora el principal sospechoso era Luis Felipe Parra Naranjo, un sobrino de Miriam que, según los familiares de las víctimas, era violento y peligroso.
Luis Felipe asistió al velorio de sus familiares, armado con un cuchillo muy grande.
Y videos de cámaras de seguridad mostraron que Luis Felipe salió de su casa en una hora cercana en la que ocurrieron los homicidios. Pero ahora el interrogante que debía resolver el investigador Bedoya era qué motivo tendría Luis Felipe para atentar contra sus tíos. Natalia, sobrina de las víctimas, no dudó en su respuesta.
Yo creo que una persona resentida puede matar a cualquier persona, sin importar si los quiere o no los quiere.
Según Natalia, él tenía un fuerte rencor hacia la familia debido a que sus padres no podían darle las mismas comodidades que gozaban sus primos.
Felipe siempre fue una persona como con ese resentimiento social de que la sociedad tiene la culpa, el mundo, el universo tiene la culpa de lo que me pase o de lo que no me pase. Él creció y empezó a expresar como esa inconformidad.
Pero entre todos los primos, según lo cuenta Natalia, Luis Felipe se comparaba especialmente con uno. Santiago, el hijo de Jaime y Miriam.
Era mi amigo, era mi hermano. Desde chiquitico nos criaron que si yo tengo algo, él también lo tenía.
Si a Santiago le compraban un Xbox, Luis Felipe quería tener uno igual o mejor.
Creo que eso fue malo para los dos porque fue como que una bola de nieve desde chiquitos de competencia entre los dos.
Una bola de nieve que como ellos fue creciendo y creciendo.
Él empezó a sentir como ese rencor hacia mí cuando yo entré a la universidad porque yo ya estaba teniendo una carrera profesional. Él quería tener lo mismo.
Casi que usted fue creciendo y progresando, pero Luis Felipe se quedó un poco estancado.
Se quedó estancado, sí. Él tenía las oportunidades para conseguir lo que él quisiera, pero no las supo aprovechar.
Según lo cuenta Santiago, toda la familia apoyaba a Luis Felipe, sobre todo su madre Miriam Parra.
Mi mamá le estaba ayudando con un tratamiento de ortodoncia. Le compró un celular, mi mamá, digamos, le regalaba algo a él y le decía, pero no le vayan a contar a Santiago que se pone celoso.
Pero nada era suficiente para Luis Felipe, afirma Santiago.
Él empezó a tener actitudes muy violentas ante las personas. Me empecé a separar porque a mí no me gusta pelear.
A pesar de su distanciamiento, Santiago cuenta que en la familia los comparaban constantemente.
¿Por qué Santiago es así? ¿Usted no? ¿Usted por qué no puede tener una buena actitud como Santiago? ¿Usted por qué no puede ser sonriente como Santiago?
¿Y eso cree que fue generando un odio hacia usted?
Sí, me empezó a sentir frustración por lo que la persona en la que yo me estaba convirtiendo y en la que él no podía convertirse.
Al revelarse toda esta historia, el subintendente Bedoya encontró un motivo.
Posiblemente este joven Luis Felipe quería era directamente a atentar contra Santiago, y al llegar a la residencia y no encontrarlo, pues se desquitó, pues, de alguna manera con los padres de Santiago.
Pero las piezas de esta nueva hipótesis encajaron cuando llegaron los videos de las cámaras de seguridad ubicadas alrededor de la vivienda de las víctimas.
Obtuvimos esta cámara de un conjunto cercano al lugar de los hechos, en la cual pudimos observar una persona que sale exactamente de la calle donde se presentaron estos hechos.
Y precisamente a la hora en la que habrían ocurrido los crímenes.
Recordemos que del lugar se habían hurtado una bicicleta, y esta bicicleta que observamos acá, de color roja, tiene características muy similares a la hurtada de la residencia.
Para ustedes entonces, intendente, ¿era probable que esta persona que manejaba la bicicleta podría ser el asesino?
Probablemente podría ser el asesino. Nos remitimos como tal a los testigos que teníamos.
Le preguntaron a Santiago y a Natalia si reconocían al hombre que manejaba la bicicleta, y su respuesta fue contundente.
Inmediatamente nos dijeron que se trataba del joven Luis Felipe. El joven Santiago fue uno de los que inmediatamente reconoció su bicicleta.
Por eso le solicitaron a la fiscalía una orden de allanamiento a la vivienda de Luis Felipe.
Central de Zeus.
Los hallazgos fueron irrefutables.
Encontramos dentro del inmueble el Xbox que se habían hurtado de la residencia de las víctimas, un disco duro también perteneciente al joven Santiago, una billetera de la señora Miriam, se encontró un celular también perteneciente a una de las víctimas, y se encontró un arma blanca, la cual a simple vista se le veía que tenía manchas de sangre.
Pero había más. Un vecino del barrio les reveló que la noche de los asesinatos, Luis Felipe le pidió un favor muy particular.
Pues él viene aproximadamente a las 8:30, que si le podía hacer el favor de guardarle la bicicleta. Pues yo no le vi ningún problema en el momento para guardarle la bicicleta.
Y desde ese día, según Sebastián Castaño, no volvió para recoger la bicicleta.
Nos imaginamos que era algo malo y se les avisó a las autoridades que aquí él había dejado una bicicleta.
Era la misma bicicleta, o estaba en el lugar de los hechos.
Las piezas estaban completas. El investigador Bedoya tenía al asesino.
Inmediatamente le solicitamos a la fiscalía una orden de captura.
El 8 de julio del 2021, una semana después de los crímenes, Luis Felipe Parra fue capturado por la policía de Manizales.
Llegamos acá al barrio Linares de la ciudad de Manizales, donde residía el señor Luis Felipe Parra, y procedemos a notificarle la orden de captura por el delito de homicidio agravado y por el delito de hurto calificado y agravado.
El intendente David Sánchez, de la SIJÍN de Manizales, realizó la captura, que quedó registrada en este video.
Le vamos a notificar una orden de captura que hay en su contra por el delito de homicidio agravado y hurto calificado.
No tomó ninguna actitud evasiva o por el procedimiento de la captura, no dijo, no, es que yo no fui, no, nada.
Parecía como si él se esperara que lo fueran a capturar.
Él estaba esperándonos que llegáramos por él, porque no, pues no tomó esa acción defensiva que en muchos casos toman los capturados.
Tras su detención, los mismos familiares de Luis Felipe entregaron más elementos probatorios que hallaron dentro de su vivienda.
El señor padre de Luis Felipe encuentra prendas de vestir con manchas de sangre y otros elementos, así como los zapatos también que estaban manchados de sangre. Entonces, inmediatamente nos los hace llegar a los investigadores.
Las prendas fueron analizadas por médicos forenses.
Determinan que efectivamente correspondían a las sangres de las víctimas del doble homicidio.
Con esta larga lista de pruebas, la Fiscalía Octava Seccional de Manizales le imputó a Luis Felipe Parra los delitos de homicidio agravado por el asesinato de sus tíos Miriam Parra y Jaime Mendoza, y el delito de hurto calificado por los elementos hurtados.
Él no acepta cargos y él niega todo como tal sobre los hechos. Sigue manifestando de que él no había salido de su residencia.
Pero tras conocer todas las armas que tenía la fiscalía en su contra,
pues ya él decide realizar un preacuerdo como tal con la fiscalía y aceptar los cargos por estos hechos.
Luego de obtener una rebaja de pena, fue condenado a 20 años de prisión.
Me imaginé que le iban a dar más años. Un crimen tan fuerte y contra unas personas así, y más fue un asesinato con sevicia. Y que la justicia sea tan mala, mucha decepción pensar en que las personas malas pueden hacer lo que les da la gana, igualmente no los van a tratar así como se debe.
Aquí en la cárcel La Blanca de Manizales se encuentra actualmente recluido Luis Felipe Parra, pagando su condena por el asesinato de sus tíos Jaime Mendoza y Miriam Parra. El Rastro le solicitó una entrevista para conocer su versión sobre estos hechos. Sin embargo, él no aceptó.
Pero el investigador Bedoya reconstruyó lo que habría ocurrido la noche del 4 de julio del año pasado en la casa de los esposos Jaime y Miriam.
El agresor llegó a la residencia de las víctimas y teniendo en cuenta de que como era familiar de ellos, le abren la puerta. La señora doña Miriam le ofrece algo de tomar porque cuando nosotros encontramos el cuerpo, observamos de que la estufa estaba prendida, haciendo al parecer lo que era un chocolate. Se encontraba ya totalmente indefensa en la cocina, la atacó por la espalda.
Asesinándola con más de 10 puñaladas. Luego, según el investigador, se dirigió al segundo piso para también acabar con la vida de Jaime Mendoza.
El señor don Jaime se encontraba en el segundo piso de la residencia, no escuchó nada de lo sucedido en la parte baja y también lo ataca, encontrándolo igualmente indefenso en su cama.
Tras cometer estos crímenes, Luis Felipe solo hurtó los elementos de valor que estaban en el cuarto de Santiago, según el investigador, por una clara razón.
Efectivamente, sí existía ese odio, esa envidia hacia Santiago.
¿Por qué cree Santiago que Luis Felipe fue capaz de hacerle esto, de asesinar de esta forma a sus padres?
Posiblemente estaba ya cansado de mí y al ver que yo ya tampoco lo quería tener en mi vida, digo como que no, pues hagámosle el daño a él. ¿Y qué más daño le pueden hacer a una persona que siempre ha sido protegido por los papás que quitándoselo?
¿Pero por qué tenía que desquitarse con dos ancianos indefensos? Esa es la pregunta que atormenta todos los días a Santiago.
Todavía sigue siendo como incomprensible para mí, porque por mucho que uno le tenga rabia o rencor sobre una persona, uno siempre va a pensar como que pues al fin y al cabo es mi familia. Entonces uno, ¿por qué va a dañar a la familia?
Lo único que alivia su corazón es recordar que la vida le regaló los mejores padres.
Siempre me dieron todo el amor para yo ser como la persona que soy en este momento.
Porque eso fueron Jaime Mendoza y Miriam Parra, un ejemplo de honestidad, de amor.
Quiero que la gente recuerde a mis papás como las bellas personas y las personas tan sonrientes y cariñosas que fueron.
Unas almas buenas que fueron víctimas de uno de los peores sentimientos que puede despertar el ser humano, la envidia.
¿Qué le diría usted a Luis Felipe si pudiera?
Que me decepcionó. Que nunca creí que una persona que yo quisiera pudiera hacer tanto daño, la verdad.
Una envidia mortal que oscureció la felicidad y armonía de toda una familia.